informativo de Radio María. Acompañamos su jornada con la Reina del Cielo. La información que nuestros hermanos necesitan.
Desde la ciudad de
oportuna, misionera y eclesial. Junto a los protagonistas de los hechos. Porque cada mes nosotros le mantenemos informado de los acontecimientos más importantes de Radio María El Salvador, nuestra iglesia local y universal.
Les saluda Edelyn Vélez. Es un gusto acompañarles en este espacio de información, donde juntos recordaremos las actividades más importantes de este mes de septiembre. Un mes que ha estado lleno de alegría, fe y celebración. Iniciamos con el cumpleaños de la Virgen María, signo de ternura y esperanza para toda la Iglesia. También damos gracias a Dios por los 10 años de servicio del Padre Neftali Rogel como director editorial de Radio María. Y por supuesto, celebramos con gratitud los 24 años de presencia de esta emisora en El Salvador, llevando la voz del Evangelio a cada hogar. A continuación, compartimos lo acontecido.
Principales titulares.
Juventud Arquidiocesana llenó de alegría y esperanza la Catedral de San Salvador. La alegría infantil ilumina las producciones especiales de Radio María. Frassati y Acutis, dos jóvenes modelos de santidad para el mundo actual. Cuarto Festival de Farolitos ilumina el Centro Histórico de San Salvador en honor a la Virgen Niña. Serenata y Santa Misa marcaron la primera celebración de la Natividad de la Virgen Santísima en Radio María El Salvador. Radio María celebró 24 años de presencia en El Salvador. Diócesis de San Miguel lanzó Colecta Diocesana 2025 y conmemoró 238 años del milagro patente con la procesión de la bajada de la Reina de la Paz. Diócesis de Sonsonate se proclamó campeón en Encuentro Interdiocesano de Fraternidad Sacerdotal. Inició la peregrinación, organizada por Radio María. El director comparte detalles de la preparación. Vicaría Nuestra Señora de Candelaria, de la Arquidiócesis de San Salvador, celebró su jubileo vicarial. San Rafael Arcángel fue homenajeado con solemnes himnos en el Puerto de la Libertad.
Vamos a hacer un recuento de las actividades más recientes, y es que el pasado 30 de agosto se llevó a cabo el Jubileo Arquidiocesano de la Juventud. En esta celebración, los jóvenes fueron sorprendidos con la presencia de la reliquia de primer grado del ahora santo Carlos Acutis. Justin Mena nos amplía con información.
Juventud Arquidiocesana llenó de alegría y esperanza la Catedral de San Salvador. Más de 2.000 jóvenes de las diferentes vicarías de la Arquidiócesis de San Salvador se congregaron el pasado 30 de agosto en la Plaza Divino Salvador del Mundo para celebrar el Jubileo Arquidiocesano de la Juventud. Con cantos, oración y un profundo espíritu de fe, los peregrinos iniciaron su camino hacia la Catedral Metropolitana, motivados por la esperanza de recibir la indulgencia plenaria. La jornada comenzó con un espacio de animación dirigido por coordinadores juveniles, quienes a través de Radio María compartieron mensajes de entusiasmo y alegría que contagiaron a los participantes. Uno de los momentos más significativos fue la presentación de una reliquia de primer grado de San Carlos Acutis, un joven reconocido por su testimonio de fe en la era digital. El padre Neftalí Rogel, director editorial de Radio María y responsable de la pastoral juvenil de la arquidiócesis, destacó la importancia de este acontecimiento histórico.
Me siento regocijado al ver la respuesta de los jóvenes que dijeron sí a esta llamada. Y bueno, la llamada que el Señor hace a cada uno es la llamada que asumió con tanta fuerza Carlos Acutis. Me siento muy motivado y con el anhelo de poder responder cada día mejor al servicio de Dios.
La actividad juvenil también fue acompañada por religiosas y laicos. Para la hermana Berenice de la Congregación Siervas de la Misericordia Divina, la peregrinación tuvo un profundo sentido espiritual.
Soy hermana Berenice. Bueno, nos recuerda que para vivir este momento es esencial estar en comunión, ¿verdad?, en la oración y por medio de María, que también nos lleva a Jesús y nos inspira también a vivir con esperanza nuestra vida, nuestra vocación. Y bueno, y los jóvenes, ¿verdad?, encomendarlos a ellos para que realmente esta experiencia sea inolvidable.
Los testimonios juveniles reflejaron la huella de este encuentro. Gilberto Figueroa compartió.
A veces es difícil creer en algo que a veces la gente nos puede decir, no lo ves, ¿cómo estás seguro de? Pero creo que Dios ha llegado en mi vida y me ha demostrado de muchas maneras y eso me hace que la fe nunca me defraude.
El jubileo no solo invitó a los fieles a peregrinar, sino a realizar un examen de conciencia, vivir los actos penitenciales y disponerse a la reconciliación con el Señor, en un espíritu de renovación y compromiso cristiano. Para este jubileo arquidiocesano, los jóvenes fueron recibidos en 4 templos: Iglesia El Calvario, Iglesia El Rosario, Parroquia La Merced y Parroquia San Francisco. Además, los jóvenes participaron de un momento de oración y de un encuentro con Jesús sacramentado, a través de la adoración eucarística y finalmente participaron de la Santa Misa. El jubileo concluyó con un concierto bajo el tema Cristo es nuestra esperanza, que selló la experiencia de fe y compromiso de la juventud arquidiocesana.
Nos llena de alegría escuchar la voz de un niño, porque en su inocencia descubrimos la pureza del corazón, recordando aquellas palabras de Jesús: dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Muy pronto, los talentos infantiles de Radio María nos van a sorprender en el 107.3 FM. La alegría infantil ilumina las producciones especiales de Radio María. En este 2025, bajo la dirección del padre Neftali Rogel, Radio María El Salvador abrió un espacio significativo para que los niños salvadoreños coloquen sus talentos al servicio de la evangelización. Con sus voces, frescura y entusiasmo, ellos se convertirán en portavoces de la fe, llevando un mensaje de esperanza a cada oyente. Radio María El Salvador hizo una convocatoria que tuvo una entusiasta respuesta de 18 niños que acudieron a las pruebas para participar en este proyecto infantil. Gracias a su participación se podrán ejecutar proyectos como el Santo Rosario Infantil, cuñas institucionales, alabanza para el tiempo de Adviento y la realización de un video navideño. La convocatoria no solo reunió a pequeños de distintas edades, sino también de diversas zonas del país: zona occidental, para central y zona oriental. Entre las historias que resaltan está la de Adriana y Kevin, mellizos invitados por la conductora Gabriela Belén Díaz, quien motivó desde su parroquia y centro de estudio a más niños a que se sumaran a la iniciativa. Gabriela nos compartió con alegría.
Pues hemos salido en bastantes programas, hemos hablado sobre santos y pues nos gustó bastante de dar programas para que los niños también aprendieran un poquito más.
Por su parte, Mariela de Hernández, con más de 15 años de servicio y experiencia como conductora de programas infantiles, expresó:
mi nombre es Mariela de Hernández, ya tengo 15 años en el voluntariado de Radio María y pues para mí es un placer continuar en la evangelización con los más pequeños de la casa. Recordemos que ellos son la futura fe católica y los niños necesitan ser evangelizados, y qué bueno que es a través del 107.3 del FM, Radio María El Salvador. Así que aquí estamos diciendo, pues, heme aquí.
El entusiasmo también se reflejó en la voz de los pequeños, como Steven Daniel, de 10 años, conductor del programa Risa y Fe.
Yo vengo del programa Sonrisas y Fe y hoy estoy muy orgulloso y feliz de estar en este programa de Radio María. Espero hacerlo muy bien y llevarme muy bien con mis compañeritos.
Con esta iniciativa, Radio María reafirmó su misión de evangelizar con alegría y sencillez, reconociendo que la voz de los niños es semilla de fe para las nuevas generaciones. Invitamos a nuestros lectores y oyentes a no perderse las nuevas producciones que se estrenarán antes de finalizar este 2025, fruto de la creatividad, ternura y fe de nuestros niños salvadoreños.
Mundo Católico.
La alegría se desbordó al celebrar la canonización de dos jóvenes, uno cuyo amor por la Eucaristía y testimonio dejaron huellas imborrables incluso en la era digital. Ser joven es una etapa maravillosa y lo es aún más cuando se vive para servir a los demás y agradar a Dios con cada acción. El periodista Alexander Palacios ha preparado una nota especial sobre la canonización de Carlo Guti y Pier Giorgio Frassati.
Frassati y Acutis, dos jóvenes modelos de santidad para el mundo actual. En una solemne celebración eucarística celebrada en la Plaza de San Pedro el día domingo 7 de septiembre, el Papa León XIV proclamó santos a Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati, dos jóvenes laicos cuya vida ha resonado con fuerza entre las nuevas generaciones. En su homilía, el Papa León XIV destacó cómo Carlo y Pier Giorgio convirtieron sus vidas en obras maestras, viviendo en plenitud su fe, cada uno desde contextos muy diferentes, pero con un mismo espíritu de entrega. Esta fue la invitación que realizó el Papa León XIV en su homilía durante la misa que presidió. Ambos, Pier Giorgio y Carlo, cultivaron el amor a Dios y a los hermanos a través de los medios sencillos al alcance de todos: la Santa Misa diaria, la oración y especialmente la adoración eucarística. Carlo decía que cuando nos ponemos frente al sol nos bronceamos, cuando nos ponemos ante Jesús en la Eucaristía nos convertimos en santos. Y también la tristeza es dirigir la mirada hacia uno mismo, la felicidad es dirigir la mirada hacia Dios. La conversión no es otra cosa que desviar la mirada desde abajo hacia lo alto. Basta un simple movimiento de ojos, externó el sumo pontífice. Actualmente, Carlo Acutis se presenta como un puente entre la tradición cristiana y el mundo digital, inspirando a jóvenes a ver la tecnología como una herramienta al servicio del bien, no como un fin en sí misma. Para el informativo mensual de Radio María El Salvador, Alexander Palacios.
Pasamos a la siguiente nota, donde la tradición y el color y la fe se hace presente en las calles capitalinas, específicamente en el Centro Histórico de San Salvador. Aunque esta celebración tiene su origen en Aguachapán Centro, en el marco de las vísperas de la Natividad de la Virgen María, en este 2025, iluminó la capital con su fervor y alegría. Nuestro compañero Fernando de León nos amplía sobre esta bella tradición.
Cuarto Festival de los Farolitos iluminó el Centro Histórico de San Salvador en honor a la Natividad de la Santísima Virgen María. Radio María El Salvador brindó cobertura y transmitió por segundo año consecutivo el Cuarto Festival de los Farolitos en el Centro Histórico de San Salvador. La celebración se realizó desde la Parroquia El Calvario, donde la luz de cientos de farolitos encendió la esperanza y la alegría en la espera de la Natividad de la Virgen María. El párroco del Calvario, Padre Elder Romero, relató cómo inició la tradición en la capital.
Bueno, nace en el año 2022, cuando una persona muy devota de la Santísima Virgen María me ha regalado unas cuantas novenas para repartir a la gente y como 40 farolitos. La primera vez que lo celebramos fueron en las gradas de la iglesia, estaba lleno de ventas acá, y con los niños, hijos de las vendedoras del mercado, celebramos a la Santísima Virgen de manera muy modesta, pero pues llena de mucho amor y de ternura a la Santísima Virgen María.
En 2023, la feligresía logró colocar alrededor de 400 farolitos. Este 2025, la celebración alcanzó un nuevo nivel con 1.200 farolitos de distintos colores alrededor de la parroquia, además de dos grandes estructuras luminosas ubicadas a la entrada del templo, que acompañaron el cortejo procesional. El padre Elder también destacó el sentido espiritual de esta tradición.
Yo siempre les digo a los hermanos, cada lucecita es un Ave María para recordarle a la Santísima Virgen María aquel momento tan especial donde se detuvo el tiempo y donde ella, en su humildad y sencillez, pero también en su valentía, le dijo sí al Padre Dios.
El sacerdote expresó además su anhelo que en el futuro toda la ciudad de San Salvador se ilumine con la luz de la Virgen Niña, como signo de esperanza y amor. Entre los asistentes, María Claribel Turcios compartió su gratitud.
Feliz de estar aquí porque es el nacimiento de nuestra madre y le tengo mucho agradecimiento y sé que es nuestra mejor intercedora ante nuestro Señor Jesucristo. Toda mi vida ha sido un caminar de la mano de nuestro Señor Jesús y con la intercesión de la Virgen María he salido adelante, porque sí, toda mi vida y mis hijos, todo es un milagro para mí.
El origen del Festival de los Farolitos en El Salvador se remonta al año 1850 en Aguachapán, cuando un terremoto generó gran temor entre la población. En busca de refugio y consuelo, los fieles acudieron a la Virgen María con oración y velas. Ante la falta de energía eléctrica, los lugareños hicieron los primeros farolitos de ocote, que con el tiempo evolucionaron en las coloridas estructuras de bambú, madera y papel celofán. Para muchos, esta celebración evoca recuerdos de infancia y al mismo tiempo acerca a los más pequeños a la ternura de la Virgen Niña. En 2014, la Asamblea Legislativa declaró el Día de los Farolitos como Patrimonio Cultural Inmaterial de El Salvador, reconociendo su valor como expresión de identidad nacional. Para este 2025, el cuarto Festival de los Farolitos no solo iluminó el Centro Histórico de San Salvador, sino que también fortaleció la devoción mariana, transmitiendo a miles de fieles un mensaje de fe, luz y esperanza a través de la señal del 107.3 del FM y de las redes sociales. Estuvo con ustedes Fernando de León. Bendiciones a todos.
Solemnidades de la Iglesia.
Cada celebración mariana, ya sea de solemnidad o fiesta patronal, tiene identidad y riqueza dentro del pueblo salvadoreño. Con ternura y alegría celebramos la Natividad de la Virgen María, la Pequeña María, que con su pureza ilumina nuestras familias y llena de confianza el corazón del pueblo. El periodista Rodrigo Quintanilla nos comenta en la siguiente nota esta celebración.
Serenata y misa marcaron la primera celebración de la Natividad de la Virgen en Radio María El Salvador. Radio María El Salvador celebró la Natividad de la Virgen María con una programación especial en la mañana del 8 de septiembre, fecha en que la Iglesia Universal conmemoró el nacimiento de la Madre de Dios. La jornada comenzó con una serenata dedicada a la Virgen María, a cargo del mariachi Los Halcones de Santiago Nonualco, bajo el liderazgo del Padre José Fidel Cortés Bonilla, vicario de la parroquia San Sebastián Analco en Zacatecoluca. Esto que recordó que la música y la alabanza son también expresiones de fe y amor. Posteriormente, el Padre Fidel presidió la Santa Misa, invitando a los fieles a contemplar a María como un signo de esperanza y ternura divina. Durante la jornada, el Padre Fidel Cortés explicó el origen histórico de esta fiesta.
La Santa Madre Iglesia comenzó a celebrar el nacimiento de la Santísima Virgen allá por el siglo IV. En nuestra iglesia romana se comenzó a celebrar ya por allá por el año 600. Y así se ha venido llevando. Son 13 fiestas bonitas de la Santísima Virgen. Pero la iglesia tomó a bien que se fijara una fecha, así como el Hijo de Dios también tiene su fecha de nacimiento, en la carne, Cristo el Señor. Entonces también la Santísima Virgen María se merecía pues que se le asignara un día especial, y viendo la historia ahí, pues, sus padres, Santa Ana, que era una mujer ya muy, muy mayor, se decía que ella era estéril, pero luego vino el poder de Dios y ya estaba destinada su hija predilecta, que iba a ser la Santísima Virgen María. Ella trajo la alegría al mundo con su nacimiento, y nos alegramos hoy, así como nos alegramos cada quien en su cumpleaños.
El Padre Fidel también compartió un testimonio personal de devoción mariana.
Yo también cumplo años el 8 de diciembre, el día de la Inmaculada Concepción. Yo no iba a nacer ese día, pero la Virgen le pidió a su hijo que hiciera que yo naciera ese día, porque yo soy muy devoto de la Virgen María.
Con esta celebración, Radio María El Salvador se unió a la alegría de la Iglesia Universal, reafirmando su misión evangelizadora y ofreciendo a los fieles un espacio de fe, gratitud y esperanza en torno a la Natividad de la Madre de Dios. Informó para ustedes Rodrigo Quintanilla.
En el marco de la celebración de los 24 años de Radio María, queremos compartir con ustedes un informe especial que recoge la alegría, la fe y cada momento vivido en esta hermosa fiesta en honor a la Virgen. Radio María celebró 24 años de presencia en El Salvador. La mañana del 15 de septiembre, Radio María El Salvador conmemoró su 24 aniversario junto a oyentes, conductores, voluntarios y empleados, quienes asistieron a la sede de Radio María para participar del Santo Rosario y de la programación especial compartida en el marco del aniversario. Durante la celebración, los asistentes colocaron sus intenciones ante la Virgen María y dieron gracias a Dios por permitir un año más de la labor evangelizadora, confiando en que la Virgen guiará e iluminará el proyecto de la emisora. Además, los presentes pudieron escuchar las vivencias del personal de Radio María, que ha sucedido con el transcurrir del tiempo dentro del rol de cada servidor de la radio, acercando a la comunidad al trabajo diario de la emisora. Desde Irlanda, la oyente Iris Belloso sintonizó la programación a través del Internet y mencionó: Radio María fue un regalo de la misericordia de Dios que quiso reinar a través de su Santísima Madre. Me regocijo escuchándolos cada día y di gracias a Dios y a nuestra Madre por este don. Felicito al Padre Director y a todo el personal que labora en este proyecto de evangelización. Que Dios le recompense por su gran labor. Los escucho desde Irlanda y la señal llega con mucha claridad y nitidez, expresó Belloso. Finalmente, la jornada concluyó con la Santa Misa de Acción de Gracias, presidida por el director editorial de Radio María, Padre Neftali Rogel.
Actualidad diocesana.
En este 2025 se celebró con alegría y devoción los 238 años del Milagro Patente, un milagro que muestra el amor de una madre que siempre protege a sus hijos. Desde el cantón El Volcán, el Chaparrastique en San Miguel, la fe y la tradición son patentes en cada rincón, llenando de fe a todo el oriente del país.
Diócesis de San Miguel lanzó Colecta Diocesana 2025 y conmemoró 238 años del Milagro Patente con la celebración de la Bajada de la Reina de la Paz. La Diócesis de San Miguel lanzó el miércoles 17 de septiembre la Colecta Diocesana 2025 bajo el lema Cristiano, la Iglesia eres tú. El anuncio se realizó en la conferencia de prensa presidida por Monseñor Fabio Reinaldo Colindres Abarca, obispo de la diócesis, acompañado por sus vicarios. La iniciativa busca fortalecer el compromiso de los fieles con la misión pastoral y social de la Iglesia local, recordando a la luz de la segunda carta de los Corintios, capítulo 9, que cada cristiano desempeña un papel activo en la vida y sostenimiento de la Iglesia. La Bajada de la Reina de la Paz. Radio María acompañó la conmemoración de los 238 años del Milagro Patente con la tradicional procesión de la Bajada de la Reina de la Paz, realizada el domingo 21 de septiembre. La procesión partió desde la ermita de la Comunidad Cristo Rey en el caserío La Cruz, Cantón El Amate, San Miguel. Recordó el acontecimiento de 1787, cuando durante una violenta erupción del volcán Chaparrastique, el pueblo sacó en clamor popular la imagen de Nuestra Señora Reina de la Paz. De manera milagrosa, la lava cambió de rumbo, liberando a los habitantes de la destrucción. Para conocer más sobre el origen del título, la Bajada de la Reina de la Paz y el trayecto de la procesión, el rector de Catedral Basílica de San Miguel, Padre Claudio Giovanni Maldonado, amplió detalles sobre esta celebración mariana.
Hacen ya 47 años que pues proponieron la bajada de la Reina de la Paz, y ahí viene el nombre de la gente. La gente subía antes, ¿verdad?, al lugar donde había ocurrido los hechos, pero a alguien, pues a los sacerdotes desde entonces, llevaron la imagen y dijeron que la iban a traer en procesión hacia nuestra catedral, que estaba en ese momento en construcción. Entonces la gente decía: vamos a la bajada de la Virgen, a la bajada de la Virgen. Es decir, Nuestra Madre Santísima ya baja del volcán con su pueblo. Y ese es un gesto bonito, es decir, la gente como que la acompaña desde el volcán hacia la casa donde ella vive, que es la catedral. Entonces en ese momento, pues ahí se hace popular lo que le llaman la bajada. Y se hace popular también el dicho: ya no baja lava, sino que baja la Virgen. Entonces la gente ya hizo popular.
Previo a la procesión, los fieles participaron en una vigilia que incluyó el rezo del Santo Rosario, animación mariana, reflexiones y la Santa Misa, celebrada por el párroco de la parroquia San Nicolás, Padre Francisco Ismael Pérez. En su homilía, recordó a la Madre de Dios y el mes de la Biblia, explicando el significado de ambas celebraciones.
Pero cuando nosotros vemos a la Santísima Virgen María, me alegra siempre ver como una mujer que siempre está en relación con la palabra de Dios. Estamos en el mes de septiembre, el mes de la Sagrada Escritura. Y cuando nosotros vemos a la Virgen María, reconocemos que para ella nada es extraño de la palabra de Dios. Ella se siente en casa al escuchar la palabra de Dios. Es más, ella también sabe responder a esa misma palabra, porque sabe que es una palabra divina. Y al decir ella, hágase en mí según tu palabra, está reconociendo que esa palabra se hace vida en su vientre, esa palabra se encarna también en su corazón, y esa palabra también es la que ella dará testimonio.
El padre Pérez también hizo un llamado a inculcar el amor, los valores y la fe desde el hogar, compartiendo un testimonio personal.
Una vigilia con los hermanos de la comunidad de Cristo Rey. Y cuando estábamos en la animación, cuando estábamos en la predicación, había un papá que andaba con un niño en sus brazos. Al niño lo llevaba frente a la Reina de la Paz y se lo mostraba. ¿Por dónde comienza la fe? Amados hermanos, comienza cuando nosotros mostramos a Dios a nuestros hijos.
La caminata culminó en la Catedral Basílica de San Miguel, donde Monseñor Colindres presidió la Eucaristía junto a sacerdotes de la diócesis. Para el obispo, esta celebración representó un juramento del pueblo migueleño de recordar el amor de María por sus hijos. Además, destacó el ejemplo del nuevo santo, Carlo Acutis, y la manera en que él contemplaba a María.
Porque hace 238 años, el pueblo como hoy tenía miedo de los terremotos y de la lava del volcán. El volcán Chaparrastique comenzó a hacer erupción. La lava amenazaba con destruir esta hermosa ciudad que lleva el nombre de su patrono, San Miguel Arcángel. En un arranque de angustia, pero también de fe, en la antigua catedral, que es la iglesia San Francisco, el pueblo, el clero, el obispo tomaron una hermosa decisión: sacar a la puerta del templo esta imagen, esta misma imagen de la Reina de la Paz, y le dijeron: Madre, líbranos de la lava del volcán. Madre, somos tus hijos, tenemos miedo, sálvanos. La lava milagrosamente cambió el curso y ya no destruyó la ciudad. El pueblo entendió que Dios lo había librado por la poderosa intercesión de su madre y de su patrona. María es la fuerza del corazón que lleva a Jesús. Era también el gran amor del corazón de Carlo Acutis. Decía: la mujer de mi vida se llama María. Qué hermoso que ella sea también la mujer de tu familia, de tu hogar y de tu corazón. Le decimos a Dios: gracias, Señor.
Desde aquel 21 de septiembre de 1787, el pueblo prometió guardar veneración perpetua a la Virgen María bajo la advocación de Reina de la Paz. De ahí nació la tradición de organizar cada año la procesión conocida como la Bajada, expresión de gratitud y fe popular que recuerda el dicho: ya no bajaba lava del volcán, sino la Virgen. Con el paso de los años, esta devoción se amplió gracias al impulso pastoral de sacerdotes como San Óscar Arnulfo Romero, quien en la década de 1950 promovió la inclusión de cantones, barrios y colonias en el calendario de visitas misioneras de la Virgen. En 2025, la Bajada sigue siendo signo de esperanza para el pueblo migueleño, que encuentra en María, Reina de la Paz, la intercesión maternal que protege y acompaña su caminar. Para el informativo de Radio María, Karen Juárez.
Fe y Deporte.
Avanzamos ahora con los encuentros deportivos porque el fútbol también se vive entre los sacerdotes. Para no perderse ningún detalle del juego, damos paso a nuestro especialista en deportes, Alexander Palacios.
Diócesis de Sonsonate se proclamó campeón en encuentro interdiocesano de fraternidad sacerdotal. Este encuentro de fraternidad sacerdotal reunió a 6 de las 8 diócesis de El Salvador, en el que también se hicieron presentes los obispos de Chalatenango, Sonsonate y San Vicente. La feligresía y público general pudo seguir de cerca la transmisión de estos partidos gracias a la cobertura de Radio María El Salvador a través del 107.3 FM y gracias a la transmisión en vivo en redes sociales. El obispo de la diócesis de Chalatenango, Monseñor Osvaldo Escobar, se sintió agradecido con el servicio brindado por parte de Radio María El Salvador.
Gracias por estar aquí, Radio María, y gracias a la feligresía chalateca, a todos. Yo creo que una gente hasta está rezando para que ganemos, y creo que el gane, además de los buenos jugadores, es fruto de la oración. Pero más que el gane, gracias a todos por estar sintonizando Radio María en este ambiente sinodal. No, para nosotros es un privilegio siempre tener a Radio María aquí con nosotros y en todas las actividades que les decimos. Siempre que puedan, ahí están apoyándonos. Así que, y a todos los que están en Radio María trabajando para que la evangelización llegue incluso por medio del deporte.
Por su parte, Monseñor Constantino Barrera, obispo de la diócesis de Sonsonate, se mostró muy contento con el resultado final y con la organización de la diócesis de Chalatenango y el trabajo hecho por parte de Radio María. Estas fueron sus palabras.
Después de muchos años de no ganar el primer lugar, ahora sí, como diócesis, agradecidos con la diócesis de Chalatenango por organizar esta mañana tan hermosa de encuentro futbolístico. Agradecer también a los organizadores, a Monseñor Osvaldo y también a los hermanos sacerdotes de Chalatenango. Animar a los sacerdotes a seguir adelante, a hacer fraternidad, a desestresarnos también para orar mejor allí con Radio María, para celebrar más bonitas las misas, para estar más contentos y perseverar. Dios los bendiga a todos. Gracias a Radio María también por animar, por fortalecer este ambiente y felicidades a los hermanos sacerdotes de Sonsonate.
La diócesis de Sonsonate se consagró como el mejor equipo de fútbol del clero salvadoreño al imponerse 4-3 ante la diócesis de Zacatecoluca desde el manchón de penal en una final cargada de emociones de principio a fin. Luego de que la diócesis de Zacatecoluca empatara en tiempo regular 1-1 gracias al tanto agónico conseguido por Fray Santo Rivera en la última jugada del partido. El próximo encuentro de fraternidad sacerdotal será el 24 de noviembre en el Polideportivo Don Bosco de la Diócesis de San Miguel. Para el informativo mensual de Radio María El Salvador, Alexander Palacios.
La peregrinación es un camino de fe que los creyentes realizan hacia un santuario o lugar sagrado. No es solo un viaje turístico, sino una experiencia espiritual. Escuchamos al periodista Rodrigo Quintanilla con la siguiente información.
Radio María tiene la misión de anunciar la buena nueva como también fortalecer la devoción mariana. Por ello, este año se planificó y realizó la peregrinación a los santuarios marianos de Europa. Se visitarán los siguientes lugares: la Basílica de Nuestra Señora del Pilar en España, el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes en Francia, el Santuario de Medjugorje en Bosnia y el Santuario de Nuestra Señora de Fátima en Portugal. La peregrinación inició el 23 de septiembre y finalizará el 6 de octubre de 2025. Este recorrido tiene como fin acrecentar el amor a María visitando los lugares de sus apariciones. Los peregrinos están bajo la guía espiritual del Padre Neftalí Rogel, director editorial de Radio María El Salvador. Y desde el avión, nuestro director editorial, Padre Neftalí Rogel, nos compartió cómo se están preparando para esta celebración.
Queridos amigos, que Dios les bendiga. Voy aquí con hermanita, ¿su nombre?
Laura de Guerrero.
Laura de Guerrero. Estábamos hablando con una persona y nos contaba de las maravillas que pasan allá en Medjugorje. Entonces, llevamos el corazón así abierto y disponible para que el Señor pueda obrar con nosotras a través de la Virgen. La Virgen María es para cada uno de los católicos una madre que no puede faltar. Si un hijo, si una persona crece sin la compañía, sin el cariño, sin el consejo de una mamá, nunca va a ser igual. ¿Usted qué opina?
Sí, definitivamente. Ella es la que nos acompaña, especialmente porque desde la cruz Jesús nos la dejó como una mamá, como un regalo, como una compañera, para que no estemos solos. Y ella es la que siempre nos va a llevar al lado de Jesús. Y eso es lo lindo. Encontrarse con ella es realmente encontrarse con Jesús. Donde está ella, está Jesús, y viceversa. Así que ahorita vamos con un corazón lleno, con alegría de poder tener estos momentos espirituales, de compartir momentos de testimonios. Muchas personas van con enfermedades, con muchas expectativas de que la Madre de Dios, nuestra Madrecita también, va a interceder por nosotros.
Y por supuesto, nosotros llevamos la oración a la, digamos, la súplica de cada uno de ustedes, los oyentes de la radio, y esperamos que cuando lleguemos allá también podamos compartir con ustedes y poder animar a cada uno para que abran el corazón y se den cuenta de que en lo más íntimo de nuestro ser hay una necesidad maternal, y también en el corazón de María descubrimos una enorme emoción por tenernos a nosotros como sus hijos, como cuando una mamá abraza a su tiernito y le da su cariño, le da su amor. Pues también así nosotros, cuando nos dejamos abrazar por la Virgen, sucede eso.
No tenemos duda de las inmensas bendiciones que recibirán nuestros peregrinos. Informó para ustedes Rodrigo Quintanilla para el informativo de Radio María.
Antes de pasar a nuestra próxima sección, queremos presentarle otro espacio de fe y esperanza en este Año Santo. La Vicaría Nuestra Señora de Candelaria en San Salvador también celebró su jubileo, recorriendo desde la parroquia San Antonio de Padua hasta San Jacinto de Polonia.
Vicaría Nuestra Señora de Candelaria de la Arquidiócesis de San Salvador celebró su jubileo vicarial. El pasado sábado 20 de septiembre se reunieron las 6 parroquias que conforman la Vicaría Nuestra Señora de Candelaria de la Arquidiócesis de San Salvador para celebrar su jubileo vicarial en el año santo jubilar. La actividad inició cerca de las 2 de la tarde desde la parroquia San Antonio de Padua. Ahí, los peregrinos se reunieron para iniciar con oración y posteriormente comenzar la peregrinación hasta llegar a la parroquia San Jacinto de Polonia, que ha sido designada como templo jubilar para este año. Fray Saúl Flores, párroco de la parroquia San Antonio de Padua, se mostró muy contento con esta dicha de poder ganar indulgencia plenaria junto a los demás peregrinos. Estas fueron sus palabras.
Bueno, primeramente agradecer a Radio María por la oportunidad que nos da de poder llegar a tantas personas a través de la radio y poder transmitir este acontecimiento tan importante a nivel de la iglesia en el mundo, especialmente con motivo de la celebración del jubileo. Estamos contentos, estamos alegres de poder ver a tantas personas en torno a este don del perdón a través de la indulgencia por los 25 años del año jubilar.
Entre cantos de júbilo y oraciones, los peregrinos llegaron hasta el templo de la parroquia San Jacinto de Polonia. Ahí se hizo el rito para cruzar la puerta santa del templo y culminar con la Santa Eucaristía. Para poder ganar la indulgencia plenaria en este año santo jubilar, los peregrinos deben confesarse previamente, peregrinar hasta un templo jubilar, recibir la Eucaristía y orar por el Papa. Para el informativo mensual de Radio María El Salvador, Alexander Palacios.
Entre tú y yo y Dios.
Como es habitual en este informativo, tenemos un espacio dedicado a los esposos Limay, donde ellos, a través de su fe y formación en encuentros conyugales, brindan apoyo y consejo a los matrimonios y novios.
Bienvenidos a Tú, Yo y Dios. Somos Alejandro y Gaby Limay, esposos y servidores del movimiento de encuentros conyugales, y hoy queremos hablar de un tema que es de vital importancia para nosotros, que son el celular y las redes sociales. y cómo éstas pueden afectar a nuestro matrimonio.
Y es que sí, imagínate, amor, cómo es que hoy en el día a día, ¿verdad?, el celular, las redes sociales forman parte importante de nuestras vidas. Solo ponete a pensar, muchas veces cuando nos despertamos, ¿qué es lo primero que hacemos? Muy probablemente lo primero que hacemos es agarrar el teléfono para ver la hora, ver si alguien me escribió por WhatsApp, y así se nos va en el día. Entonces el principal problema que estamos viviendo los matrimonios de este tiempo es que las redes sociales, el teléfono, la tecnología están absorbiendo un tiempo importante de nosotros. Nos están robando tiempo que debería ser dedicado a nosotros como esposos o incluso con nuestros hijos.
Amor, date cuenta cómo hemos pasado a veces sentados en la cama o sentados en la sala, absorbidos en el celular. Y de repente yo te cuento, mira, hoy vi esto en el trabajo o vi esto en tal red social y te lo muestro y hacemos el chiste, pero no profundizamos de temas que deberíamos de estar profundizando. O en el caso de nuestro hijo, que Mateo está jugando con nosotros y de repente Mateo está con la pelota jugando y vos y yo estamos metidos en el celular por cuestiones muy, muy, muy reales como puede ser el trabajo, pero que no necesariamente son buenas porque no le estás dando el tiempo de calidad a nuestro hijo. Entonces son cosas que deberíamos de tomar también en consideración, cómo estamos haciendo con ese tiempo que le dedicamos a nuestros hijos. ¿Realmente lo estamos dando o simple y sencillamente somos el cuerpo presente y nada más?
Y mira que eso que decís también es bien triste, porque la verdad que esta situación de la hiperconexión que tenemos, ¿verdad?, con el celular y redes sociales, también nos lleva a una desconexión emocional, ¿verdad? Hoy es muy fácil decir que hay parejas que simplemente están juntas, pero ya ni siquiera hablan profundamente viéndose a los ojos. La comunicación, de hecho, ha cambiado. Muchas de las parejas hoy, incluso lo hemos hecho nosotros muchas veces, la mayor conversación en el día la hemos tenido quizás por WhatsApp, o muestras de afecto ha sido mandarte un corazoncito por WhatsApp, pero ya no te digo el te quiero viéndote a los ojos, dándote un abrazo, dándote un beso. Entonces es bien crítico cómo la tecnología, redes sociales, celulares, están apagando esa comunicación profunda que necesitan nuestros matrimonios para poder funcionar mejor. Este fue su espacio, Tú, Yo y Dios. Nos escuchamos la próxima.
Secretos de los Santos.
Estamos a un mes de la fiesta de San Rafael Arcángel y en el Puerto de la Libertad, un grupo de personas se prepararon con todo su amor para dedicarle un himno especial. Recordemos que su celebración se lleva a cabo cada 24 de octubre.
San Rafael Arcángel fue homenajeado con solemnes himnos en el Puerto de la Libertad. El pasado domingo 28 de septiembre se llevó a cabo la presentación de cantos en honor a San Rafael Arcángel, copatrono de la parroquia Inmaculada Concepción, en el Puerto de la Libertad. El evento fue transmitido en vivo por Radio María El Salvador en el 107.3 FM. En total, participaron 7 coros. Moris Valencia, Coro Renovación Carismática Católica, Coro San Rafael, Coro del Centro Escolar Inmaculada Concepción, Coro Divina Misericordia, Coro Rondalla MEC, Movimiento de Encuentros Conyugales y Coro Inmaculada Concepción. Cada agrupación presentó un canto tomando en cuenta las siguientes bases: armonía, que pudiera formar parte de un himno o canto de entrada; originalidad e identidad con la cultura porteña; inclusión de la Sagrada Escritura y ejecución musical. La evaluación estuvo a cargo de un jurado calificador y un jurado popular integrado por la comunidad, quienes analizaron la letra y composición de cada presentación. La tarde transcurrió en un ambiente alegre, animado por el staff de Radio María El Salvador, que además promovió la evangelización a través de la frecuencia 107.3 FM. Tras la deliberación, los resultados fueron los siguientes. Tercer lugar, Moris Valencia. Segundo lugar, Coro Renovación Carismática Católica. Primer lugar, Coro San Rafael. Para Juan Gabriel Mengíbar, líder del Coro San Rafael, el triunfo representa una gran alegría tanto para él como para sus compañeros. Escuchamos.
Nos sentimos con una alegría inmensa, agradecidos con Dios, agradecidos con Padre Julio, porque el vicario de aquí de la parroquia promovió, ¿verdad?, que pudiéramos estar en este evento. Agradecidos con ustedes, con nuestra Madre, la Virgen María, y con todos, ¿verdad?, los que han hecho el esfuerzo de estar acá también acompañándonos, gracias a la alegría que San Rafael, que es nuestro patrono en la comunidad, pues llevamos a cabo esto, este evento y pues con la alegría también de que ser hijos de Dios pues implica también este compromiso de dar lo mejor para Cristo. Pues el mensaje que yo le puedo dar a la comunidad pues es que acudamos a San Rafael, que es uno de los arcángeles con gran potestad que le ha otorgado el Señor y que él pues también está dispuesto a ayudar cada vez que nosotros nos aboquemos a él. En el caso de nosotros, pues a él acudimos y él pues nos dio la fuerza para estar ahora aquí en este primer lugar. Pues se lo agradecemos a nuestro arcángel San Rafael, patrono, y pues a la gente, pues invitarla de que no perdamos la devoción, ¿verdad?, a los santos, a estos medios que dejó este Cristo, para que podamos también por medio de ellos acercarnos a la iglesia.
Asimismo, el vicario Padre Julio Escobar de la parroquia Inmaculada Concepción compartió cómo surgió la idea de realizar esta actividad y el proceso de organización que culminó con el evento. Escuchamos sus palabras.
Soy Padre Julio Eduardo Escobar, vicario parroquial de la Inmaculada Concepción. Pues en principio pedimos a la iglesia que nos otorgara pues poder entregar indulgencias para las fiestas de San Rafael. Pero la respuesta del señor arzobispo fue que fuéramos también parroquia de peregrinación. Entonces, desde marzo, nosotros somos parroquia de peregrinación por decreto de Monseñor José Luis Escobar. Y pues nos emocionamos, la verdad, que fuéramos parroquia de peregrinos. Y en ese momento, como ya teníamos la idea de celebrar este jubileo en nuestra fiesta copatronal, pues empezamos a ver qué actividades nos vendrían a bien. Y nos dimos cuenta que no teníamos un himno a San Rafael Arcángel. De ahí nace la promoción. Tuvimos 7 participaciones y también hay algunos compositores que nos van a regalar música a San Rafael para agregar a nuestro cantoral de San Rafael. Y ya luego nosotros pues vamos a incorporar todo esto a nuestro cantoral oficial de la parroquia, que es el Canten con Alegría, que este también se distribuye en las librerías católicas, ¿verdad? Entonces, ahí lo pueden encontrar y ya la próxima edición pues tendrá todos estos cantos nuevos a San Rafael Arcángel. La primera y la más importante que esta gente supo fue el deseo de alabar a Dios por la alabanza. Luego, pues, tener una base bíblica, una base histórica. También que se incluyera la cultura de nuestra parroquia, de nuestro pueblo, y que se tomaran las normas para poder hacer un canto de entrada o un himno de alabanza a Dios, para poderlo utilizar en la Santa Misa. Entonces, esas fueron las normas y yo creo que se han apegado, y este canto pues del coro Corazón de María, San Rafael, pues lo ha logrado, y gracias a Dios hoy tenemos ya un himno.
Otro punto destacado por la parroquia es el logotipo del jubileo, que los identifica como Puerta Santa y refleja la identidad espiritual y comunitaria de San Rafael, resaltando su papel de protector, sanador y compañero de camino. Así, en este año jubilar, la parroquia no solo abre sus puertas como Puerta Santa, sino también su corazón a través de la música, dejando un legado que perdurará en la memoria de los peregrinos y de la comunidad porteña. Informó para ustedes Rodrigo Quintanilla.
Desafíos del mes.
Tenemos la alegría de compartir con ustedes parte de nuestras producciones originales de El Salvador, destacando a los hombres y mujeres que entregaron su vida, su trabajo y su esfuerzo a este hermoso proyecto de evangelización. Puede volver a disfrutar la serie de podcast de nuestro aniversario número 24 en nuestro canal de YouTube, Radio María El Salvador, o en nuestra página web en el www.radiomaria.org.sb. No se pierda más proyectos llenos de amor y fe para todos ustedes por el 107.3 FM. Llegamos al final de este espacio informativo. Como es costumbre, nos encomendamos a la Virgen María y agradecemos de todo corazón el esfuerzo y la entrega de nuestros colaboradores. Gracias por acompañarnos. Alabado sea Jesucristo, con María por siempre sea alabado.
Finalizamos nuestra misión informativa del día en Radio María.